A ver, yo creo que el informe de CEPAL no toma en cuenta, o mejor dicho, en uno de sus aspectos, porque en algunas otras cosas la CEPAL señala que los niveles de inversión de cada país hay que medirlos en relación a su estructura y a su capacidad instalada en materia de contención social, materia de salud, y en ese sentido Uruguay está por lejos mucho más estructurado y con mayor capacidad de respuesta que el resto de los países de América Latina. Uruguay tiene, por ejemplo, un seguro de paro que abarca a la mitad de los trabajadores del país, y si a eso le agregamos a todos los funcionarios públicos, prácticamente un 70% de los trabajadores del Uruguay tienen cobertura ante el riesgo del desempleo, cosa que no ocurre en América Latina. En América Latina el total de trabajadores cubiertos frente al riesgo del desempleo es el 17%, de acuerdo a la propia CEPAL, y si, a la OIT, perdón. Y si retiramos los casos de Uruguay y Chile, el porcentaje de trabajadores cubiertos baja al 6%. O sea que el nivel de falta de respuesta ante la crisis del empleo en el resto de América Latina es muy alto. Por lo tanto, es lógico que otros países hayan tenido que instrumentar medidas de emergencia para sustituir la ausencia de una estructura de contención. Uruguay la tiene. Entonces, cuando se mide lo que cada país aportó en materia de emergencia, hay una injusticia con Uruguay, porque no se toma en cuenta, por ejemplo, que el Uruguay lleva invertidos 250 millones de dólares en seguro de paro en los últimos 5 meses. 250 millones de dólares es una cifra, realmente. Ya con eso estamos hablando de medio punto del PBI. A eso hay que agregarle el subsidio por enfermedad. El Uruguay tiene instalado un sistema que permitió atender a las personas que quedaron en situación de cuarentena o a los mayores de 65 años para que no tuvieran que ir a trabajar por ser población en riesgo. Y todo esto es una demostración de una historia que el Uruguay ha construido durante largas décadas entre distintos gobiernos de diferentes partidos, pero que ha construido una malla de contención, por ejemplo, en tema salud. En tema salud, el Uruguay hoy, y desde hace muchos años, tiene una cobertura que es completa. Lo mismo que el tema jubilatorio. Cuando uno mira el derecho a la jubilación o a la pensión de los mayores de edad, el 90% y pico de las personas mayores de edad tienen jubilación, tienen por lo tanto un sustento de seguridad social. Hay asignaciones familiares focalizadas para los niños en situación de pobreza. Entonces, todo eso es una capacidad instalada que es muy injusto que no se la tome en cuenta cuando se analiza lo que cada país invirtió en situación de pandemia. Y la prueba de que eso es así es cuando se pronostica qué va a pasar con los distintos países. Entonces, fíjese el tema de la caída del PBI. La caída del PBI prevista para América Latina en 2020 es del orden del 9%. A Uruguay le pronostican como máximo un 5%, y yo creo que va a andar por debajo de eso. La pobreza en América Latina se estima que va a crecer 7 puntos en este año de pandemia. En Uruguay, la estimación es que apenas crecería un 2-3%. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el Uruguay va a tener una situación post-pandemia o en el año de la pandemia bastante menos mala que el resto de América Latina. Y entonces, ¿por qué? ¿Porque invertimos tan poco, como diría el informe de la CEPAL? No, porque tenemos una capacidad instalada tan potente que de alguna manera significa una red de contención muy potente, muy, muy fuerte.
La erogación que hace Uruguay para esta masa social en el contexto de pandemia corresponde a la realidad también que vive el país.
Exacto. Además tenemos, por supuesto, tenemos la limitación de las restricciones de las cuentas públicas, pero tenemos una disposición al sostenimiento de los más vulnerables muy fuerte, que ha sido probada. Además de lo que ya teníamos instalado, hubo además subsidios, y va a seguir habiendo, que tienen que ver con subsidios específicos a los monotributistas, préstamos blandos para las empresas unipersonales, ayudas alimentarias para los que no tienen nada de nada, duplicación de asignaciones familiares y de tarjetas de Uruguay Social. O sea, hemos construido una respuesta que responde a cada grupo y categoría de población.
Este informe CEPAL, ¿faltaron datos? ¿No se le solicitaron al Ministerio, al Gobierno? ¿Cómo se puede modificar esta situación? ¿Se habló con CEPAL?
Yo creo que la CEPAL lo que hizo fue tomar en cuenta estrictamente los subsidios extraordinarios que cada país aplicó. Y entonces no tomó en cuenta que, en el caso uruguayo, la matriz del bienestar social, de las políticas públicas del Uruguay, ya tenía un montón de dotaciones, pero que además esas dotaciones se incrementaron. Se incrementaron justamente ante la situación de la pandemia.
¿Va a haber algún tipo de comunicación con la CEPAL?
No, yo creo que, yo estoy seguro que además la CEPAL estas cosas las tiene claras, incluso en ese informe, más allá de ese cálculo que yo creo que nos subrepresenta la inversión de Uruguay en la respuesta a la pandemia, por otro lado reconoce que las diferencias pueden tener que ver con justamente con la estructura que cada país tiene en cuanto a su matriz de contención social, y ahí de alguna manera hay un registro que, si lo aplicamos al caso uruguayo, se corresponde perfectamente.
¿Y dentro del sistema político debería reverse esa lectura y no ajustarse al informe CEPAL?
Yo creo que las críticas que se han construido sobre la base de ese dato son críticas equivocadas por todo lo que acabo de mencionar y que no toman en cuenta todo el esfuerzo que el Uruguay está haciendo, el sistema de salud, el sistema de previsión social, el sistema de cobertura laboral, que por lejos está por encima del promedio latinoamericano. Es más, en algunas cosas es excepcional con respecto al resto de América Latina.